Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Echa un vistazo a ese ídolo de Tara, esa figura antropomórfica, aborigen, de Gran Canaria, asociada a la fertilidad. Es un fiel reflejo de los usos y costumbres de la sociedad de nuestros primeros pobladores. La mujer no solamente tenía un papel central, además encarnaba un ideal. Formas redondeadas, firmes, simétricas, perfectamente podría rivalizar con los cánones modernos de belleza. Y sin gimnasios, sin dieta detox, pero con alimentos sanos, sin ultraprocesos industriales. Y no hay que mirar mucho más allá, porque hete aquí la clave: comer bien. Incluso en muchas ocasiones, comer menos. No estaría mal volver al pasado. Cierto que poco a poco lo estamos haciendo y vemos cómo este revival afecta también a nuestros hábitos alimenticios. Seguro que recuerdan cómo nuestras abuelas decían con orgullo: qué niño tan gordito, qué niño tan hermoso, qué niño sano. Era casi un trofeo familiar. Hoy Canarias lidera las estadísticas de obesidad infantil en España. El 45% lo padecen. Brutal, ¿eh? Y de estos, un 25% sufren sobrepeso. Incluso los expertos se preguntan si hemos desarrollado una nueva adicción a la comida. Si a esto le añadimos la vida sedentaria que muchos menores llevan, porque eso de salir a la calle a jugar parece que es una imagen del pasado. Hoy, con los juegos online en línea, lo que se busca es un buen asiento cómodo para pasar horas ahí. Pues mira, la tormenta perfecta. No estaría nada mal tomar ejemplo de nuestros aborígenes. En fin, que los cambios, digamos, de cánones, pues se van modificando, pero la báscula no miente. Y el primer paso para combatir la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, presión arterial alta, problemas respiratorios, apnea del sueño, enfermedades del hígado graso y algunos tipos de cáncer, es precisamente buenos hábitos alimenticios. Son las 18 minutos, esto es Herrera en COPE, Marcelo Cordobés, Javier Benítez al frente del programa, dos horitas de radio. Esto sucedió en noviembre. Un concierto de Muddy Waters, el que canta, se convirtió de forma improvisada en uno de los mayores espectáculos de la música de la historia. Fue en 1981. Resulta que las giras del Bluesman y los Rolling Stones coincidieron en Chicago. Los británicos decidieron ir a ver a Muddy Waters, que tocaba, pues, como siempre, en un garito. Y aquí comenzó una velada inolvidable. Los invitó a subir al escenario. Convirtieron la noche en un hito de la música. El concierto se editó en 2012, ya te digo que es una auténtica maravilla. Esto es un simple extracto. Esta fue precisamente la canción en la que el bluesman se da cuenta de que están los Rolling Stones ahí, y de repente, de manera improvisada, se empieza a nombrar el nombre de, a pronunciar el nombre de Mick Jagger, ¿no? Y a partir de ahí le invita a subir al escenario, y este concierto se convierte en algo inolvidable, un hito de la historia. Son las 10:11 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Seguimos en aviso naranja por mala mar. Viento en Gran Canaria será más intenso en las zonas bajas del sureste y en el oeste, ahí con posibilidad de rachas muy fuertes, sobre todo por la noche, siendo ocasional, eso sí, de carácter ocasional, insisto, en medianías. El cielo estará nuboso con amplios claros. La temperatura oscilará entre los 19 a 24 grados. Hacemos una pausa y enseguida hoy vamos a analizar la obesidad infantil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueva tienda Dormitorum en el centro de Las Palmas. Este jueves 3 de julio a las 5 de la tarde inauguramos tienda en Mesa y López, calle Néstor de la Torre 3. Gran fiesta con DJ, catering y regalazos. 50 colchones para los 50 primeros en llegar y 50 almohadas para los siguientes. Dormitorum, gente despierta.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. You ain't nothing
but a hound dog. Hay sonidos que te hacen cambiar el pulso y este verano vibrarás al ritmo del Festival Internacional de Jazz Canarias Jazz y Más. En el Teatro Pérez Galdós, Didi Bridgewater, La Voz del Fuego y Gonzalo Rubalcaba Trío. Pura alquimia sonora. En el Auditorio Alfredo Kraus, el alma eléctrica de Laquecia Benjamin y la emoción que acaricia de Rita Payés. Últimas entradas en taquilla y en teatroperezgaldos.es. Festival Internacional Canarias Jazz y Más. Lo demás es ruido.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El dato es brutal, ¿eh? La prevalencia de obesidad infantil en Canarias en niños entre 6 a 9 años se sitúa en un 45,8% y lo peor de todo es que la tendencia es alcista. De hecho, somos la comunidad con más casos de obesidad infantil de España. Y nos preguntamos por qué. ¿Qué puede haber detrás de todo esto? ¿Comemos peor? ¿Le damos peores alimentos a nuestros hijos? En principio no debería ser. Los canarios tienen una vida más sedentaria, los niños canarios. Vamos a preguntárselo a Gabriel Peña, el pediatra. ¿Qué tal, don Gabriel? Buenos días, doctor.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y esa es la pregunta que ponemos sobre la mesa, don Gabriel. ¿Por qué estamos liderando los índices de obesidad infantil en España? ¿Por qué los canarios?
Bueno, la realidad es que los índices de obesidad son muy altos en toda España. Es verdad que Canarias es una de las comunidades con más prevalencia, pero en otros estudios de otros años también ha podido haber otras comunidades como Andalucía, Asturias. Entonces la prevalencia es bastante alta en toda España en general. Y bueno, pues los estilos de vida pueden ser quizás el factor más importante que influye en esto.
¿Nos estamos equivocando del estilo de vida? ¿Qué debemos modificar, doctor?
Bueno, los estilos de vida, hay factores que van asociados a la obesidad que no son modificables, como por ejemplo los factores perinatales, el peso al nacimiento, si hubo o no obesidad durante el embarazo, la obesidad de los padres. Hay cosas que no podemos modificar. Y lo que sí que podemos modificar, que es lo que deberíamos de hablar más y fomentar, pues son los estilos de vida. Entonces ahí podemos valorar, realizar cambios en la alimentación para que sea más saludable, la actividad física, que cada vez es menor, pues dado a la modernidad en muchos de los transportes y de la comodidad que tenemos hoy en día con la tecnología, pues se ha disminuido mucho la actividad física. Uh-huh. Además de actividad física disminuida, también existe el sedentarismo, que es un concepto diferente. Tenemos trabajos muy sedentarios, los niños están en el colegio muchas horas, pasan muchísimo tiempo con pantallas, que eso al final hace que el ocio sea intrínsecamente sedentario. Y bueno, por otra parte, las horas de sueño disminuidas aumentan la prevalencia de sobrepeso y obesidad, y los problemas de salud mental, que están muy en auge, también son un factor que dificulta el control del peso. Entonces, otro dato también que ocurre en Canarias es que al final las condiciones socioeconómicas influyen en el peso. De hecho, en los estudios puede haber un 10% más de obesidad infantil en las rentas menores a 15.000 euros frente a las rentas mayores de 30.000. Y aquí el índice de pobreza infantil es muy alto. Entonces, bueno, hay muchas cosas que trabajar.
Desde luego que sí. La obesidad se hereda. ¿Hay alguna posibilidad precisamente para cortar, digamos, esa transición de padres a hijos por parte de la obesidad, doctor?
Bueno, el método más eficaz, aparte de los factores socioeconómicos y culturales, es la educación nutricional. O sea, lo más importante y lo que más impacto genera es la educación nutricional para que los padres transmitan a sus hijos buenas conductas, no solo con la palabra, sino también con el ejemplo. Y para eso, pues intentamos desarrollar diferentes programas y recursos donde la población en general pueda adquirir conocimientos a través de unos recursos, y también haciendo desde sanidad en los centros de salud y desde los centros escolares programas para intentar educar a estos niños y a sus familias.
Doctor, teniendo en cuenta que la obesidad es el origen de muchas enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, problemas respiratorios y muchísimas más que usted conoce, estamos viendo en esa asociación de obesidad infantil y este tipo de enfermedades cómo estos niños precisamente están padeciendo estas patologías a edades más tempranas.
Sí, los adolescentes con complicaciones que antiguamente eran más típicas de adultos están en aumento. Y como he comentado, las consecuencias de la obesidad tienen múltiples riesgos en muchos órganos del cuerpo. No son solo las complicaciones típicas de tensión, diabetes, lípidos en sangre, sino también puede haber enfermedades hepáticas, respiratorias, ortopédicas, más probabilidad de migraña, complicaciones en el riñón. Y bueno, una cosa que es muy importante también es cómo influye, tanto como causa como consecuencia, es la obesidad en la salud mental. Al final, los niños que desde temprana edad tienen sobrepeso u obesidad presentan una menor autoestima, y eso les genera que en los centros escolares y con su entorno tengan unas relaciones interpersonales peores. Al final, una infancia con unas experiencias negativas pues va a influir en toda tu vida adulta.
Claro, genera un estigma que se va desarrollando durante toda la vida. ¿Existe la adicción a la comida? ¿Se está viendo este tipo de casos en edades tempranas, doctor?
Sí, vamos, yo no sé si le llamaría adicción a la comida, pero sí que al final los niños que tienen una autorregulación inadecuada, es decir, que en vez de ordenar sus impulsos y controlar la tendencia a un refuerzo inmediato, pues no son capaces de hacerlo, o lo suplen con comida, o lo suplen con pantallas al momento, al final eso genera una incapacidad para demorar la gratificación, y esos niños tienen como una impulsión por la comida. Entonces es un círculo vicioso, porque al final son niños que con esa ingesta inadecuada tienen más sobrepeso, y luego les cuesta mucho más llevar una alimentación adecuada. Entonces sería muy interesante como abordar desde bien, bien pequeños lo que es la alimentación. Desde los 6-12 meses, una alimentación como mucho más saludable, donde el niño pueda elegir qué alimentos comer, siempre con seguridad. Fomentar un montón la lactancia materna frente a la artificial, y bueno, como muchas cosas de pequeño, para que al final se adquiera una conducta adecuada en relación con la comida, pero desde muy pequeña edad. un año o dos. Si al final esto se deja para los 6 años o 9, ya es demasiado tarde.
Doctor, mi hijo, mi hija no me come. Yo entiendo que esa es una frase que suele decir muchos padres, ¿no? Usted se ríe porque seguramente la habrá escuchado un montón de ocasiones en su consulta. ¿Hay que obligar a comer a un niño o jamás de los jamases?
No, jamás de los jamases. Al final generas una relación patológica con la comida. Y además los niños tienen una sensación de saciedad. Es verdad que los pequeñitos hay comidas que pueden comer mucho más que otras, pero al final ellos sienten cuando están llenos, y el forzarles a más o el mezclarle comida o obligarle le va a aportar unas calorías extra. Es muy interesante como el tema del peso. En los estudios un 90% de familias que tienen hijos con sobrepeso y un 50% de familias con hijos con obesidad piensan o sienten que su hijo tiene el peso normal. Entonces, realmente tenemos todos sesgados lo que es una imagen de un peso adecuado o no. Habitualmente, cuando el niño no me dice en consulta, el niño no me come, el niño tiene un peso normal o incluso elevado. Entonces, es como no pasaría nada si tu hijo no come. Es como que estamos preocupados por la cantidad y lo realmente importante es la calidad, que coma alimentos naturales, de kilómetro cero, que la cocina esté hecha en casa con productos frescos, evitar los procesados, que es que en los supermercados, con la publicidad y con los procesados, hemos sido totalmente engañados, comemos un montón de porquería.
Pues
entonces eso sería importante, la calidad.
La calidad antes que la cantidad. Interesante conversación, yo creo que muy constructiva la que hemos tenido con Gabriel Peña, pediatra. Doctor, gracias por atender a la cadena COPE. Fuerte abrazo.
Buenos días, gracias, adiós.
Queremos saber también cuál es la visión de los nutricionistas, ¿no? Que yo creo que juegan un papel también importante, necesario, fundamental. Incluso me atrevo a decir, en la alimentación de nuestros pequeños y pequeñas. Nos vamos a saludar a María Santana, ella es nutricionista del Colegio de Nutricionistas de Canarias, la tenemos en línea. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y creo que ustedes juegan un papel fundamental, vital, necesario en la alimentación de todos, pero sobre todo de los más pequeños. Entiendo que aparte de las raciones, de la cantidad, los más pequeños también, y corrígeme si me equivoco, deben tener, digamos, un menú especial, ¿o no?
Correcto. Al final, la calidad de la dieta es importante en todas las etapas de la vida y en el caso de los niños, más aún.
Cuéntanos un poquito.
En este caso.
Cuéntanos un poquito. ¿Qué es lo que debemos poner sobre la mesa a los más pequeños, nuestros hijos e hijas?
Bueno, en realidad es importante incluirlos en la mesa, incluirlos comiendo en familia, pero cada uno con sus cantidades y priorizando frutas, verduras, las legumbres. En el caso de los desayunos puede ser un lácteo con una proteína, como pueden ser los embutidos, queso, huevo, y grasas saludables, como pueden ser un puñado de frutos secos, dependiendo la edad del niño, porque puede haber riesgo de atragantamiento. Pero sí, incluir la fruta es súper importante. Y en las comidas es lo mismo. Proteína, puede ser pollo, pescado, huevo, queso fresco, su ración de vegetales en forma de crema, si le cuesta al niño comer verduras o ensaladas, hacérselo más fácil. Y bueno, en los hidratos de carbono en forma de la papa en Canarias, como se dice, puede ser también los cereales integrales, como pueden ser arroz, quinoa, etcétera.
Teniendo en cuenta que los niños están en proceso, niños y niñas, están en proceso de crecimiento, digamos que la variación entre comidas debe ser inferior, es decir, en vez de 3-4 comidas, ¿deben tener más o no?
Al final hay que tener en cuenta que los niños están en etapa de crecimiento, pero es súper importante entender y adaptar las comidas a sus señales de hambre y saciedad. No podemos obligar tampoco al niño a comer, porque si no rompemos esas señales interoceptivas internas del cuerpo del propio niño, pero no obligarles a comer si no tienen hambre, hacérselo más fácil al final.
A demanda, ¿no? Digamos, del propio chiquillo a la propia chiquilla, ¿no?
Bueno, correcto.
Entiendo que metabolizan los alimentos de manera diferente que los adultos, ¿no? Por lo tanto, hay mucha gente mayor que en su dieta tiene prohibido totalmente dulces, queques, bollería industrial. ¿Debemos hacer lo mismo con los pequeños o digamos que, bueno, un capricho no viene mal por el hecho de ser pequeño, como dices tú, están creciendo y metabolizan con más facilidad o de manera más rápida los alimentos.
Al final, pues lo que intentamos defender los nutricionistas en Canarias es flexibilidad, pero eso con moderación, todas las cosas, en el caso de los niños, igual que en la población en general, no defendemos la restricción de ciertos alimentos, sino reducir la frecuencia de consumo, pues si un día te apetece con tus amigos, con familiares, comerte X productos, como pueden ser las galletas, algún producto azucarado, pues puedes comértelo sin problema, y sobre todo no prohibir a los niños, sino explicar el por qué la educación nutricional es súper importante, y aquí entra en juego la figura del dietista nutricionista, que estamos en este caso, el Colegio de Nutricionistas, intentando defender nuestro puesto, nuestra figura en la sanidad pública, que todavía estamos luchando por ello.
Bueno, y nosotros siempre contamos con ustedes, por supuesto, porque tienen una formación y unos estudios específicos. La obesidad es una enfermedad, ¿no? Independientemente de lo que comas o no, hemos escuchado a muchas personas obesas que dicen, es que a mí una hamburguesa me va a engordar 7, 10, 20 veces más que a ti. Por lo tanto, tengo que controlar un poco mis restricciones. ¿La obesidad en edades tempranas, siendo una enfermedad, se puede frenar con la alimentación? ¿Que no se desarrolle en edades adultas?
Correcto. Al final, la obesidad, aparte de una enfermedad, es un factor de riesgo y afecta múltiples factores a la obesidad o sobrepeso. No es solo el comer más o moverte menos. Está la genética, factores económicos, etcétera. Pero ese factor de riesgo lo podemos evitar con una buena educación nutricional, hábitos alimentarios adecuados, y en ese caso, pues, eso es lo que habíamos comentado.
María, ¿en qué momento tenemos que se encienden un poco las señales de alarma? Cuando vemos a nuestros hijos y podemos pensar que quizás de repente desarrolle una obesidad. ¿Qué momento debemos hacer una dieta o ponerle freno a esto?
Bueno, primero, si se sospecha, habría que acudir a un dietista nutricionista en este caso, y que sea él el que nos asesore, o en el caso del médico, que nos derive al dietista nutricionista si nos incluyen en la sanidad pública. Y como padres o familiares podemos sospechar, bueno, en casa, si vemos que está aumentando la frecuencia de consumo de alimentos, más picoteo, claro, aquí entra en juego también la educación que por parte de las familias a sus hijos en relación con la actividad física, y en ese aspecto, pues, intentar estimularlos a, pues, elegir un deporte que les guste, que no lo vean como una obligación, ni los padres obligar a los niños a hacer X deporte. Y sospechar en ese sentido también, pues a lo mejor el niño necesita moverse más, mejorar la calidad de la dieta en toda la familia en general, y en ese sentido pues se podría ayudar en el caso del dietista nutricionista en estos factores.
Yo creo que cada vez menos, pero sí es cierto que nuestros abuelos, cuando veían a un niño gordito, pues decía que estaba hermoso, ¿no? Y lo asociaba a la salud. Yo creo que ya no. Ver un niño gordito ya no se asocia a una buena salud, ¿no?
Sí, al final los dietistas nutricionistas defendemos evitar también ese hablar del peso, del físico del niño, porque no se sabe más allá de lo que ves estéticamente, lo que puede haber detrás en la familia, problemas económicos, problemas de salud. Al final, puedes evitar hacerle daño a un niño con esas palabras, evitando decirle esos comentarios. Y sí, al final es la cultura, sobre todo antigua, tiene esos hábitos instaurados o esas creencias de decirle al niño, pues, oye, estás hermoso, o te falta comer más. En ese sentido, pues, es necesario también la figura del dietista nutricionista para adaptarle la alimentación al niño.
Bueno, pues hemos hablado con María Santana, que es vocal del Colegio de Nutricionistas de Canarias. María, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes.
A ver, es evidente que los responsables somos nosotros. Somos los padres, madres, los tutores, pero también hay que tener en cuenta que aquí juega un papel importante las instituciones públicas, ¿no? Promocionando o concienciando a la población de esos buenos hábitos alimenticios en edades tempranas. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Lourdes Santana, ya responsable del área de salud y estilos de vida saludable de la Dirección General. Le estamos hablando de la Consejería de Educación y Actividad Física. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Me encanta hablar con usted. Me consta que es un problema que quiere abordar, que está abordando ya de por sí la consejería. ¿De qué manera? ¿De qué forma lo hace, doña Lourdes?
Exactamente. Es un problema que nos ocupa. Estamos en ello. Hay un marco global, un acuerdo de gobierno llamado POICAN, que es un plan de prevención de la obesidad infantil en la población menor de 12 años en Canarias, ¿vale? Que aúna diferentes maneras de desarrollarlo, ¿no? Ya desde educación, antes de que apareciera ese acuerdo de gobierno, ya estábamos trabajando en ello, pero esto es cierto que es un impulso para seguir trabajando. ¿Cómo? Pues bueno, por ejemplo, uno de los planes que tenemos, que lo llevamos a cabo junto con la Consejería de Agricultura, es el plan de frutas y verduras de hortalizas, que se desarrolla en 348 centros de la Comunidad Autónoma de Canarias, en donde entre los meses pasados, de marzo a mayo, se repartieron unas 223 toneladas de frutas y verduras a una cantidad aproximada de 70.000 menores, ¿no? Porque está comprobado que los niños y las niñas con más tendencia a la obesidad, ¿vale?, consumen menos cantidad de frutas y verduras que los niños y las niñas con un normopeso, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una de las medidas, ¿no?
Es cierto que hay un frutómetro, creo que se le llama en los colegios, en los sí, tal cual será así, porque además, le digo porque mis hijas precisamente lo que me piden es fruta, porque además hay un concurso entre ellos, lo cual la verdad es que bastante llamativo y yo creo que muy útil. Le pregunto, ¿existe la posibilidad de aumentar el periodo lectivo de la actividad física, de lo que llamamos la gimnasia? En vez de,
la educación
dos, tres.
Física, por supuesto, en primaria es algo ya real, ¿vale? De primero a quinto de primaria, o cuarto de primaria, perdón, se ha aumentado, y de todas formas, desde aquí, desde el Servicio de Innovación Educativa, en la Dirección General, se fomenta que, aparte de que haya unas horas lectivas destinadas específicamente a educación física, que son muy importantes, no solo para trabajar la parte física, sino la emocional también, ¿vale? Ofrecemos a los centros educativos estrategias para trabajar descansos activos, ¿vale? Para que entre una clase y otra, sabes que a veces pasamos de lengua a matemáticas, a música, a hemocrea, sí, etcétera, ¿no? Pues en esos descansos, incluso dentro de la misma clase, para favorecer también el desarrollo de la atención, la oxigenación del cerebro, pues que hagan descansos activos. Y les ofrecemos recursos para ello. Por ejemplo, uno de ellos es la canción de No soy un robot, que es una canción que explica cómo funciona nuestro mundo emocional, que aparte de trabajar el baile que ofrecemos a través de esa canción, la letra ofrece una información muy valiosa sobre el mundo emocional interno nuestro, que también es muy importante para ayudar en la toma de decisiones en cuanto a qué comer, en cuanto a cuánto tiempo usar las pantallas, esa demora de la gratificación, ¿no? Entonces los descansos activos también son, además de, por supuesto, el aumento de las horas de actividad física, es otra medida que intentamos que los centros se acojan a ella, y muchos de ellos lo hacen, ¿eh?
Bueno, pues hay que rebajar, ¿eh? Hay que rebajar de alguna manera esta tasa de obesidad infantil que supera el 45% entre niños de 6 y 9 años, y por supuesto que hay que hacerle caso a esos hábitos de vida saludable que nos recomienda la Consejería de Educación y Actividad Física. Hemos hablado con Lourdes Santana del área de salud y estilos de vida saludable. Gracias por atender a la cadena COPE, doña Lourdes. Buen día.
Muchas gracias, buen día. Un saludo. Hasta luego.
Les hablamos ayer de ese, ¿cómo decirlo?, ¿cómo llamarlo?, pacto anti-huida, mediante el cual, si un concejal del equipo de gobierno del ayuntamiento de Firgas se quiere marchar, directamente tiene que pagar una cantidad, una sanción. Esto yo jamás lo había visto, ¿no? 60.000 euros. Estamos hablando de Partido Socialista, Partido Popular, Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria. Ya decía ayer Jaime Hernández, el exalcalde, ¿no?, quien destapó todo esto. Agradecemos a Coalición Canaria porque son los primeros que han hecho algo, ¿no? Queremos saber exactamente qué. Y para ello vamos a saludar a María Fernández, que es la coordinadora de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
¿Esto no te parece grave, María?
Bueno, nos parece gravísimo. De hecho, ya lo hemos comunicado, que en la historia de nuestro partido es un acuerdo sin precedentes. Nunca habíamos conocido una situación de este calibre y la realidad es que desde que se denunció y tuvimos acceso al documento y con la gravedad que supone de que se utilizaron pues los logotipos del partido sin que el partido lo supiera, automáticamente, de manera urgente, convocamos la Ejecutiva Insular y solicitamos la apertura de un expediente disciplinario contra estos dos concejales con la toma de medidas cautelares por el órgano competente, ¿no? Porque es verdad que nos parecía pues ponerle precio a algo que no tiene precio, que son derechos fundamentales, el voto de la ciudadanía, de todos los friguenses. Y si a nosotros nos parecía grave con los concejales, que son los que están presos del voto, nos parecía absolutamente más grave de un concejal que ha accedido a una alcaldía poniéndole precio, ¿no? Y que solo tiene que ganar, o es alcalde o gana dinero, o las dos cosas. Uh-huh. Es algo que nos parece absolutamente injustificado y que nosotros hemos actuado rápido. Lo que no entendemos es cómo el resto de formaciones no ha actuado, y sobre todo la formación del Partido Socialista, que tiene la alcaldía y que tiene absolutamente presos, sí, sí, al resto de los concejales que o gobiernan o hipotecan su casa, ¿no? Es decir, nos parece absolutamente grave, gravísimo, y por eso hemos actuado lo más rápido que hemos podido con las herramientas que teníamos al alcance.
¿Incluso con la posibilidad de salir de ese pacto de gobierno, Coalición Canaria, María?
Hombre, es que a nosotros ahora mismo ni siquiera estamos, es decir, nos parece absolutamente grave y por eso hemos iniciado los trámites de que los concejales de Coalición Canaria no solo firmaran ese documento, sino que pusieran el logotipo y que no se nos hubiese comunicado, es decir, la formación, hasta que este hecho se denunció y se publicaron el contenido que aparecía el logotipo de Coalición Canaria, no teníamos conocimiento de esto, ¿no? Entonces, ya nosotros estamos expedientando o iniciando un procedimiento de expedientar disciplinariamente a estos concejales. No estamos en el plano de la parte de la gobernabilidad o no, sino en el plano político, ¿no? Y de qué herramientas a nivel partido tenemos para de alguna manera dejar clarísimo que reprochamos esta actitud a nuestros concejales los primeros, pero vamos, es que para nosotros el alcalde, si el alcalde fuera de Coalición Canaria, le estaríamos pidiendo que abandonara, por supuesto, la alcaldía, ¿no? Porque no ha sido alcanzada de una forma para nosotros ética.
Uh-huh. ¿Se contempla la expulsión de estos concejales?
Se contempla, de hecho, con el inicio del procedimiento disciplinario, las medidas cautelares que pedimos es la suspensión automática de la militancia a la espera de que se sustancie el procedimiento disciplinario. Ustedes saben que esto es una normativa legal de ámbito estatal, que es muy garantista, como tiene que ser, obviamente, y ahí pues se argumentarán, se aportarán los documentos, se darán las explicaciones pertinentes por parte de ambos concejales y lo normal es que la disciplina, salvo que se argumente algo distinto a lo que conocemos, es que acabe con una expulsión de los concejales.
¿Irían entonces a los no adscritos, los concejales de coalición?
En ese caso sí. Pero,
y veremos, repito, cómo se formaliza entonces la mayoría necesaria para el equipo de gobierno, ¿no?
Claro, es decir, yo repito que ahora mismo estamos en un plano anterior, ¿no? Estamos reaccionando al conocer que se había puesto precio a una alcaldía, ¿no? Que además después se dan unas explicaciones de que se hace a título personal, es decir, claro, el alcalde está disponiendo de cuestiones indisponibles, como es la alcaldía, el cargo público y el haber accedido a una alcaldía de manera personal, es decir, si alguien incumple el pacto, esos 60.000 euros se los lleva él a su bolsillo, a su cuenta bancaria privada, y aparte sigue siendo alcalde o no, dependiendo si consigue nuevos apoyos. Es algo lo suficientemente grave como para que estemos concentrados en dilucidar y en esperar a que los otros partidos, y sobre todo el Partido Socialista, se pronuncie sobre qué va a hacer en este sentido. Pues, y luego se verá la gobernabilidad de los firenses, que obviamente no tienen culpa de semejante esperpento, de que hayan le hayan puesto precio a sus votos, ¿no?
Pues desde luego que no, y tengo aquí encima el documento, efectivamente, con el membrete del Partido Socialista, Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria y Partido Popular. Es cierto que la primera formación que ha movido ficha, y la única por ahora, es Coalición Canaria. Y vamos a ver qué es lo que dice el Partido Socialista, ¿no? Tan sensibilizada con la corrupción, que eso también es una manera de corrupción. A ver qué dice también Unidos por Gran Canaria, a ver qué dice el Partido Popular. Esta tarde hay rueda de prensa y mañana nos enteraremos. Pero insisto, el documento existe. Existe, es que lo tengo aquí sobre la mesa. Está ahí.
El documento existe, sí, sí. Y no tenemos conocimiento de él hasta el último momento, ¿no? Es decir, esto se firma, pues imagínense, hace cuando se inicia la legislatura y la formación no tenía absoluto conocimiento de la firma de ese documento y del contenido de ese documento. Sabemos, como partido, que a nivel local se hacen pactos de gobernabilidad conforme a un proyecto, a una acción de gobierno, un proyecto electoral, pero jamás en la historia de Coalición Canaria, no sé si otros partidos a lo mejor están más acostumbrados a firmar este tipo de documentos. Lo que nosotros tenemos claro es que nosotros en la historia nunca habíamos visto algo así y por eso hemos querido ser absolutamente tajantes. Y como hemos sido tajantes con nuestros propios dos concejales, lo mínimo que esperamos es que el partido que tiene la alcaldía debería de ser como mínimo tan tajante como nosotros y pedirle la renuncia al alcalde por este acuerdo totalmente bochornoso.
Pues desde luego que sí, yo nunca había escuchado esto, ¿eh? No solamente en el seno de Coalición Canaria, me imagino que por lo menos que haya salido a la luz pública en otras formaciones, y a mí también me parece muy grave. María Fernández, gracias por atendernos, buen día.
Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre.
La verdad es que nos llamó poderosamente la atención cuando ayer conocimos el apresamiento de dos chicos por filtración de datos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de ministros, de presidentes de comunidades autónomas, de altos cargos, de periodistas incluso, ¿no? Pero más nos sorprendió cuando de repente estos chicos son muy jóvenes, que no tienen un conocimiento muy profundo en, no sé, en las nuevas tecnologías, todo lo que esconde la red, ¿no? Internet. Son estudiantes de informática, ¿no? Y claro, nos preguntamos qué hay detrás, qué puede haber detrás de todo esto. Hombre, sabemos que puede haber un mercadeo, que hay un mercadeo. Hay mercadeo de datos, hay mercadeo de contraseñas, eso lo sabemos. Pero es que si entras en el documento, que lo tenemos aquí sobre la mesa también, que sale hasta el número de teléfono del presidente del gobierno, tal cual, donde vive, mail y otros datos muy íntimos. Vamos a saludar a un especialista en ciberseguridad, él es hacker. Hay que contemplar la figura de hacker como, digamos, el informático bueno. El cracker es el informático malo. Deepak Daswani. Hola, Deepak, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Oye, es sencillo recopilar este tipo de datos, mucho más de lo que nos imaginamos, el presidente, el teléfono personal del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.
Bueno, a ver, este tipo de cosas es lo que siempre, ¿no? Siempre llevo como 12 años contestando las preguntas de si es sencillo o no es sencillo. Hay cosas que parecen muy complejas o muy complicadas técnicamente, y a lo mejor son sencillas pues porque la información estaba ahí accesible estaba en un listado de una brecha de seguridad que se publicó en algún foro y ya está, pero no había una complejidad técnica, ¿no? Es decir, en muchos casos se publican y se comprometen cosas que tienen una magnitud muy grande, pero realmente detrás de eso no hay un conocimiento técnico exhaustivo, ni hay ni siquiera una vulnerabilidad muy compleja de explotar. Y en otros casos, al revés, algo que luego no tiene tanta chicha o tanto marketing a la hora de poder venderse, lleva detrás asociado una explotación brillante en términos técnicos de complejidad, ¿no? El tema es que gran parte de la información y datos personales que nosotros incluimos en muchísimos servicios están accesibles ahí. A lo largo de los años hemos visto brechas de datos en muchísimos servicios como Netflix, Dropbox, Spotify, LinkedIn, Amazon, con datos personales de usuarios, que en muchos casos no se deben a explotaciones de vulnerabilidades, sino a cosas que pasan y esos listados están accesibles, ¿no? Entonces, gran parte de la información que se filtra en este tipo de incidentes puede venir por ahí.
Es decir, no hace falta ser un pirata informático, no hace falta ser un especialista en informática, en redes, para sacar este tipo de datos. Hay foros, incluso específicos, donde se mercadea tal cual y que son muy accesibles este tipo de datos, Deepak.
Es decir, no es que no hace falta, es que existen, hay muchas áreas de conocimiento involucradas a la hora de hablar de seguridad ofensiva, ¿no? De hackear o comprometer sistemas, tanto por la explotación de vulnerabilidades como por otras técnicas como phishing o simplemente en este caso acceder a brechas de datos que otros han publicado, ¿vale? Entonces, detrás de esto puede haber muchísimas cosas. Puede ser un ataque dirigido a esos miembros, pero que es más, lleva más trabajo, ¿no? A esos miembros del gobierno o de periodistas o lo que sea, en los que a través de un phishing se les intenta obtener ese tipo de información, credenciales, información personal, número de teléfono, pero claro, cuando se utilizan técnicas como el phishing, ya de paso se compromete su cuenta de Instagram o lo que sea, ¿no?
¿Y cómo nos podemos proteger de todo esto, Deepak? Si es que hay protección a día de hoy.
Espera, porque no he terminado de responderte a la pregunta.
Venga, dale.
Entonces, con lo cual, es lo que te digo. Pero en este caso, lo que me preguntaba, en muchos casos toda esta información que se obtiene es porque pertenece a brechas de datos de otros servicios. Y esas brechas de datos, en muchos casos, están en foros cibercriminales, en Darknet, pero existen muchísimos proveedores de seguridad donde incluso nosotros podemos buscar esta información y sí que se comercializa tanto a nivel legal como a nivel ilegal, ¿no?
¿Nos podemos proteger de alguna manera de todo esto?
Sí, bueno, existen una serie de medidas que algunas prácticas las que siempre hablamos, ¿no? Es decir, hemos utilizado un antivirus comercial de reputación contrastada y prestigio reconocido, utilizamos doble factor de autenticación para evitar ataques de phishing, exponer la mínima información personal necesaria a la hora de registrar en cada servicio, y todo, cada tipo de medida aplica a un tipo concreto de vulnerabilidad o incidente, ¿no? Y todo esto nos puede ayudar a vivir en un nivel de seguridad más confiable. Pero por otro lado, nunca podemos estar en un nivel 100% de seguridad a la hora de tratar de la tecnología que manejamos a día de hoy, ¿no?
Deepak, pregunta directa. ¿Cuánto tardarías tú? Imagina que no lo tienes y lo quieres conseguir, ¿no? ¿Cuánto tardarías tú, especialista informático, en conseguir el teléfono del presidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez?
Es que, pues todo, la respuesta es depende de si es fácil y está accesible en alguna fuente o si no lo puedo encontrar en este tipo de canales.
Pero siempre se encuentra. Tarde o temprano es como buscar una solución a un problema informático, que le preguntas a Internet y siempre vas a encontrar algo que te ayude, ¿no? Siempre se va a encontrar.
Puedes encontrar pistas a través de las cuales seguir y seguir y seguir para al final encontrarlo. Si tienes todos los recursos del mundo y el tiempo del mundo para lograrlo, sí que es probable que lo puedas conseguir.
Bueno, pues fíjense, que ni mucho menos estamos protegidos, más bien todo lo contrario, se puede conseguir cualquier tipo de información y ojo, porque si se mercadea con esto, si recibes dinero, ya empieza a ser delito. Y parece ser que es lo que han hecho estos dos chicos de Arinaga, que además recibió el dinero por el trasvase de estos datos. Deepak Dhawani, tío, siempre es un placer hablar contigo, gracias por atendernos, un abrazo, buen día.
Nada, igualmente, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
La cita ahí en rojo en el calendario, pues mañana a partir de la 1:30 tenemos una cita en el Salón de Actos de Canarias 7. Gran Canaria, valores gastronómicos de un destino estrella. Hay que tener en cuenta, y la verdad es que es llamativo, cómo en los últimos años hemos visto un impulso notable, ¿no?, del turismo gastronómico, y por eso los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, pues con esto se ponen las pilas, ¿eh? Cada vez vemos que tienen chef incluso con estrellas Michelin. Es decir, digamos que es un impulso más, ¿no? O una gotita más a la calidad hotelera que siempre hemos dicho tenemos aquí en Gran Canaria. Exactamente cómo se va a desarrollar este evento, pues se lo vamos a preguntar a Armando Mayor, que es el presidente del Scal Club de Gran Canaria, quienes los organiza. Hola, ¿qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? Oye, quita el manos libres, Armando. Creo que tiene ahí el manos libres y en la radio esto no suena tan bien como nos gustaría. A ver si puedes coger el teléfono y te escuchamos muchísimo mejor, porque ese saludo te sentimos un poquito lejos. Armando, ¿estás por ahí?
Sí, ¿me escucha?
Sí, te escuchamos. Ahora mucho mejor que antes. Oye, cuéntame un poquito exactamente cómo se desarrolla este evento. ¿Qué vamos a tener en él?
Te escucho mal, ¿eh?
¿Me escuchas mal? Sí. Vamos a ver si podemos... Sí, sí. A ver si podemos mejorar el retorno, la recepción a Armando Mayor, que es el presidente del Scal Club, para que no nos pueda entender, ¿no?, con total claridad. Armando, ¿me escuchas ahora mejor? Yo creo que no me escucha, Armando. Bueno, vamos a intentar solucionarlo. Creo que tenemos a Manuel Florido, presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria. A ver si tenemos más suerte con Manuel. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Tú me escuchas bien, ¿no, Manuel?
Sí, perfectamente. Bueno, aquí estoy en Santa Mónica.
Bueno, pues debe ser. Oye, ¿qué tal el tiempo ahí en el sur? Que estás en Santa Mónica, en Maspalomas.
Maravilloso. Hace un poquito de calor. Hoy quizás un poquito menos que ayer, pero todavía está el día soleado y espectacular. Yo vengo de ahí, de Las Palmas, que está nublado. Está incluso con un pequeño chispi esta mañana, pero esto es una maravilla.
Así
estamos, como estamos, y viene la gente a visitarnos.
Oye, ¿qué importancia tiene a día de hoy el turismo gastronómico? Es cierto que son más exigentes los turistas, que se preocupan más por saber qué es lo que comen, cómo se alimentan, Manuel.
Evidentemente nosotros, con nuestra experiencia y los años que llevamos trabajando con los turistas, pues ya tenemos un nivel de fidelidad muy, muy elevado, y ya el turista lo que demanda es algo más, algo distinto, algo que diferencie a sus estancias anteriores, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues, se está haciendo un buen trabajo. Tenemos un nivel de profesionales del sector, no solamente a nivel de restauración, sino también a nivel de gastronómico y culinario, muy elevado, muy importante. Y nota de ello es el hecho de que en la actualidad tenemos 5 restaurantes estrellas Michelin en Gran Canaria. Ajá. Esto se dice pronto, es un logro, y se debe pues al trabajo que hay detrás, porque, quieras o no, es mucha gente la que se prepara para esto, y cuesta, no es tan sencillo, es sencillo tenerlo.
Hombre, entiendo que es un plus más, ¿no?, a la calidad hotelera que sabemos que tenemos aquí. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que tú te vas a un hotel de 3 estrellas aquí en Gran Canaria y puede ser un hotel de 4 y 5 estrellas en el extranjero, tal cual. Ahora creo que sí tenemos a Armando Mayor, el presidente del Scal Club. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, correcto. Buenos días,
Javier. Bueno, ahora te escuchamos muchísimo mejor, muchísimo mejor.
No, pero es que antes hubo un cruce de comunicación, sí. El de antes no era yo, no sé qué pudo
No eras
pasar.
Tú.
No, hubo un cruce ahí de comunicación. No
bueno, sé, hay que ver lo que es la tecnología, que a veces no facilita mucho la labor, pero en otras ocasiones pasan estas cosas. Bueno, en fin, cosas del directo, compañero. Oye, cuéntame un poquito qué vamos a tener mañana, 13 de julio, a partir de la 1:30 en el Salón de Actos, Gran Canaria, valores gastronómicos de un destino de estrella.
Sí, verás, es una idea que surgió un poco entre el Scal y el CID de Gran Canaria. Desde el Scal siempre hemos querido hacer un evento relacionado con turismo y gastronomía, y hablándolo con Manolo Florido, pues surgió la posibilidad, la idea a partir de ellos, precisamente del CID, porque nos juntamos a los principales galardonados con estrella Michelin de Gran Canaria. Y así fue, la receptividad, la aceptación ha sido máxima por parte de ellos, de los ponentes, y lo vamos a hacer en las instalaciones de Canarias 7, que la verdad que tienen unas instalaciones magníficas para este tipo de eventos. Comenzará a las 13:30, la convocatoria es a las 13:30, y será moderado por Vanessa Delgado, que es la redactora gastronómica del periódico. Que hemos tenido una aceptación muy muy positiva.
Sí, sí, porque ya no hay entradas, ¿no? Sold out, totalmente. No,
sí. En 4 o 5 días, afortunadamente, se vendió todo, se cubrió el aforo, y seremos 92 personas mañana para disfrutar de este espléndido evento.
¿Y qué se pretende?
Por el Scal y por el CID.
Armando, ¿qué se pretende? ¿Cuál es el objeto final?
Lo que se pretende, Javier, es potenciar el binomio de turismo-gastronomía, que sepan que estamos muy vinculados, y del Scal y del CID queremos darle la máxima visibilidad. Uh-huh. Es decir, lo que le aporta la gastronomía al sector turístico. Uh-huh. Todos sabemos que el sector turístico es la principal fuente de ingresos del archipiélago, incluso del país, de España, una de las principales, y lo que queremos es darle el valor, reconocerle el valor que tiene la alta gastronomía, la gastronomía en general, pero en este caso la alta gastronomía representada por los estrellas Michelin,
sí,
y darles el valor y el reconocimiento que se merecen. Vamos a hacer un debate que durará aproximadamente una hora con un almuerzo que será servido por el chef José Rojano. Pero sobre todo vincular ambos temas, el sector turístico con la gastronomía.
Hombre, cada vez está más vinculado, ¿no? Armando, creo yo que cada vez está más vinculado, pero todavía tenemos que seguir subiendo peldaños, Manuel.
Sí, bueno, yo quiero poner una lanza en favor de la gastronomía y en favor a que el turismo, que es lo que, como bien dice Armando, es lo que tira de la economía de nuestra tierra, pero este binomio es muy importante porque ayudaría incluso a distribuir las riquezas que se generan por el turismo. Si nosotros potenciamos la gastronomía, todo eso implica sector primario, secundario y terciario, y se crea lo que hoy en día está muy demandado, que es el kilómetro cero, economía circular y, por supuesto, la sostenibilidad ambiental, ¿no?, y social, ¿no? Entonces, es muy importante que este binomio se potencie y ayude no solamente a generar riquezas, no solamente dentro del turismo, sino fuera de él. Esa es la idea.
Claro, esa es la idea, ese es el objetivo y sobre todo también un impulso, fíjate que ya lo dijo Manuel, Armando, un impulso a nuestros productos, los de aquí, los de la tierra, que no es necesario buscar otros, algunos habrá, ¿no?, que no se cultivan aquí, pero sobre todo y por encima de todo, el kilómetro cero con este evento.
Sí, sí, darle un impulso a todo lo que es elaborado en Canarias, ¿no?, esa marca tan, tan querida y que representa a Cinca, la Asociación de Industriales Canarios. Darle máximo esplendor a todo ese tema. Los chefs galardonados, precisamente mañana vamos a tocar muy en profundidad ese tema, porque ellos apuestan mucho por el tema del kilómetro cero y de lo que es la marca elaborada en Canarias. Ya te cuento que van a venir Borja Marrero de Musgo, Germán Ortega de la Acuarela, va a venir Nicolás Villalobos en representación de los Guaires por Cordial Hotel San Resort, y Adrián García por Hermanos Poema by Hermanos Padrón. Y Abraham Ortega, perdón, por el Tabaiba. Entonces todos ellos hacen una apuesta muy clara por eso que documentas de la sostenibilidad del kilómetro cero y dar a conocer y ser bastante creativos con los productos de autóctonos, ¿no?
Porque, Manuel, ¿qué es necesario para... nos visitan 18 millones de turistas, que no está nada mal. ¿Qué es necesario para ponerle, por ejemplo, una botellita de vino de Gran Canaria o, no sé, un producto nuestro, de la tierra, de Gran Canaria, que todos los hoteles y apartamentos también que ofrecen este tipo de servicios se unan para poner sobre la mesa productos de Gran Canaria, Manuel?
Evidentemente la producción de los productos canarios en sí, la producción es limitada. Aquí lo que habría que hacer, para que eso llegue a todos los usuarios, a todos los clientes que nos visitan, que son muchos, se encarecen muchos productos, ¿entiendes? Pero yo voy más allá. Yo lo que tenemos que hacer es potenciar esto, que la agricultura crezca. Es que es una pena que nuestros campos se hayan abandonado. Entonces, yo creo que de alguna forma la tendencia es que hay que volver un poco al pasado en este sentido. O sea, la gente tiene curiosidad por conocer el destino al que visita y tiene curiosidad por probar los productos de allí, que son los que se dan allí. Entonces, si somos capaces de potenciar ambas cosas, esto va a ayudar incluso a que se pueda regenerar nuevamente el sector primario y secundario, o sea, incluso también de cara a la artesanía, de cara a la agricultura, de cara a la ganadería, que son grandes males que tenemos en la actualidad y que obedece a que en nuestra tierra al final hay muchas placas solares y menos cultivo, ¿entiendes? Entonces, de verdad, hay que confiar en que esto se puede hacer. Es cuestión de sentido común.
Claro, sí, se puede hacer, sentido común, y para ello, para evitar el abandono de zonas agrícolas, que después además pueden fomentar los propios incendios, y para impulsar nuestro sector primario, son necesarias acciones como esta. Mañana, 3 de julio,